a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Martes 11 de junio del 2024 y siempre es un gusto saludarles e invitarles para que todos juntos hagamos del espacio de la información un espacio de opinión, de denuncia, de queja, de comentario, porque esto forma comunidades. Al amanecer 25 grados centígrados aquí en la capital del estado de Sinaloa y se prevé que la temperatura suba a 40 grados, pero aquí sería fresco la temperatura comparada con Hermosillo, que hoy va a alcanzar 44 grados centígrados y Ciudad Obregón 42 grados centígrados. Y allá el calor es seco, aquí el calor es húmedo, así que hay gran diferencia. Si usted va caminando bajo la temperatura de 36, 38, 40 grados, sentirá si usa camiseta, sentirá que su ropa interior se moja, porque el sudor es protector de la salud de las personas, y esa salud es precisamente una salud que se protege a través de la transpiración. Si usted está sintiendo mareo, está sintiendo que le falta aire, deténgase y vaya inmediatamente al médico, a un hospital, porque puede estar iniciando o una fuerte deshidratación o un golpe de calor. Saludo con gusto a Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Los cuerpos en movimiento generan calor, Víctor Hugo. Los átomos comienzan a friccionarse y no necesita usted hacer mucho ejercicio para que luego se presente el sudor. El sudor, aparte de que elimina toxinas, pues es una forma de proteger al cuerpo precisamente para evitar el golpe de calor. Por eso se dice temperatura a la sombra. Choix es el lugar más caliente de Sinaloa, Víctor Hugo. El Durango, está la Rosilla, que es la nevera de México, es la parte más fría, ocupan 7 y 8 cobijas, con riesgo de que los techos se caigan por el exceso de nieve. Pero bueno, tú lo estableces muy bien la diferencia. Las zonas desérticas, Mexicali, Hermosillo, el calor pica, te incomoda, te da casi ansiedad. En cambio aquí pues sí trae uno humedad y eso en cierta medida equilibra que no se dé la deshidratación. El baño es bueno, obviamente, use fórmulas tradicionales, no crea que los sueritos le van a quitar el problema, eso es dulce y es problema, hágase una limonada con sal y se le quita. Y bueno, pues ya estamos 11 de junio, ¿y? Si a usted le interesa comprar el Villa Universidad el día de mañana, se acuerda la realización, la enajenación, tiene un costo de 127 millones de pesos.
¿Qué cosa?
El Club Villa Universidad.
Ah.
Y bueno, hay gente que le interesa el dinero y hay gente que le interesa pues la tranquilidad, el espacio, el remanso espiritual, el deporte, la cultura, la recreación, pero bueno, predomina el mercantilismo.
Pero pues todos los socios hacen un buen dinerito, así que ¿para qué lo quieren vender
mejor? Ahí está el utilitarismo, con ese tipo de gente discutimos.
Bueno, pues ahí está. Son 6:05 a.m. Adiós al sueño de 1988 con el PRD, que en el año 2012 sentenció su extinción al abrazarse al PRI de Peña Nieto con las famosas reformas estructurales. A partir de ese año, a partir del año 2012, el PRD entra en un acelerado proceso de extinción que llega al 2024, apenas logrando el 1.8% de la votación. Sobreviven el Partido del Trabajo, sobrevive el Partido Verde, sobrevive el Partido Movimiento Ciudadano, sobrevive el PRI. Ya el PRI ya está en la sala de terapia intensiva. Así, con ese tamaño, con esa preocupación, el Partido Revolucionario Institucional entra también en un proceso de extinción. Bueno, recuerden ustedes, si son jóvenes, no han de recordar un llamado partido del Frente de Reconstrucción Cardenista, no han de recordar un partido llamado Partido del Pueblo Socialista, Partido del Pueblo Mexicano, ustedes no han de recordar a Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. ¿Qué otro partido, Rosendo?
Fíjate que en 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, actuaba en el anonimato, en la subversión, es el partido político más viejo, luego sigue el Partido Nacional Revolucionario, después el Partido Revolucionario Institucional, uno es del 28, el otro del 36, y en 1939 se genera el Partido Acción Nacional a propósito de la expropiación petrolera. Sin embargo, antes hubo el partido antirreeleccionista, el Partido Laborista, y en tiempos modernos, pues el Verde Ecologista, tenemos al Partido Nueva Alianza, al Partido Solferino del Partido Popular Socialista. Aquí en Sinaloa hubo una organización política que se llamaba Frente Independiente Madero, el fin, el del Gallo, el de Peña Batis, y una serie de partidos que han retomado conceptos como la naturaleza, el medio ambiente, pero hay que destacar, los tiempos se ajustan a las nuevas circunstancias, y antes de que en el tiempo de López Portillo, cuando se constitucionalizan los partidos políticos y todas aquellas organizaciones políticas que querían llegar al poder por medios violentos, por medio de las armas, se crea precisamente la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y les ponen tres condiciones. Primero, que van a deponer las armas. Segundo, que todos sus actos invariablemente se apegarán al principio de constitucionalidad. Y tercero, para realizar sus actividades, el Estado va a financiar a los partidos políticos como tales, y será la única forma de acceder al poder público a través del voto libre, secreto, directo y universal.
¿Cuál partido es más antiguo, el PRI o el PAN?
No, es el PRI, porque el PRI viene del 36 y el PAN viene del 39.
Muy bien. Bueno, pues parece ser que viene ese proceso de extinción del Partido Revolucionario Institucional. Hoy el Partido de la Revolución Democrática, nacido, fíjese bien usted, nació de la fusión de varios partidos, el Partido Mexicano Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Ay, no hay que negar el origen, el Partido Mexicano de los Trabajadores,
el Partido
y el
Mexicano
PRT,
de los Trabajadores.
Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El PRT no se incorporó al PRD.
No, partido, no te estoy diciendo sí, que era una expresión
el
política.
El Partido Mexicano de los Trabajadores también se fusionó para dar nacimiento al PRD, creo que fue en aquel año de 1989 que nació el Partido de la Revolución Democrática y murió en el 2024. Bueno, pues
aún
ahora
decían el ferrocarril, Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Ese daría paso al PT.
Sí.
Al PT. El PT tampoco se fusionó, se mantuvieron, y esta es la historia de los partidos políticos en México. Lástima, como digo, fue un sueño. Toda la izquierda partidaria se organizó para darle paso al Partido de la Revolución Democrática, que alcanzaría en el año de 1997 la conquista de la Ciudad de México, en aquel momento la conquista de el Distrito Federal. 1917, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano gana la elección de la Ciudad de México.
¿17? Es la Constitución el 17.
¿Por qué el 17?
1917, dijiste.
Dije,
¿sí?
No, 1997.
17, repítelo.
Dije 17, sí. Bueno, pues corrijo, 1997.
Aplica el VAR ahí.
Ahí es lo que dio paso a la fortaleza y el empuje. 1997 termina la mayoría del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, y muchos dijeron que el PRI ya moría en esos días. Pues no, el PRI sobrevivió y en el año 2012 recupera la presidencia de la República perdida en el año 2000 con el señor Francisco Labastido Ochoa, mochitense, quien fue el candidato del PRI a la presidencia de la República, la perdió frente a Vicente Fox Quesada.
Fíjate, Víctor Hugo, que a pesar de los vaticinios, porque le desearon la muerte al partido sinaloense y también a su representante formal, pues no se cumplió el conjuro. El partido sinaloense conserva el registro, es un partido político local. Aquí en Sinaloa ha habido partidos políticos locales. El Movimiento Popular Sinaloense parece que fue una expresión. Hoy tenemos un PES.
Partido del Orgullo Sinaloense.
Y tenemos un POS también, pero que fue de relativa existencia. Sin embargo, anda por allá Héctor Melesio Cuen Ojeda en la Ciudad de México, pues ya recibiendo el curso de capacitación. Y bueno, pues no se cumplieron los conjuros. Y el señalamiento público que se hizo, si desaparece el PAS y yo no llego, está bien, me retiro. Pero si gana el PAS, se mantiene el PAS y llego, te retiras tú. Y creo que no va a ir al Senado Enrique Insunza Cáceres. Al menos ya tomó posesión de la Secretaría de Gobierno.
No, pues lo puede tomar ahorita y el día primero de septiembre va y toma protesta y en ese día renuncia a su responsabilidad o pide permiso porque son puestos no renunciables.
Los de designación sí son, pero
fue por elección.
Por eso, o pide permiso aquí en Sinaloa o solicita licencia.
Pero
primero tendrá que protestar el cargo.
Sí, primero lo protesta.
Si no se presenta, llaman al ausente,
al suplente. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Te hacen correcciones, mi estimado Rosendo Torres.
A ver, adelante.
Me dice Isaac López Bañuelos que en 1946 nació el PRI. Porque antes se llamó
Partido Nacional Revolucionario, ahí Partido está. De la Revolución Mexicana, en el 36 y en el 46
nació el PRI.
Se da precisamente, ya se termina la militarización, iban puros militares, y se da el actual, pero ahí está el abuelo, el padre y el hijo.
Y el Espíritu Santo.
Amén.
Y el 4 de marzo de 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario y el PAN nació, ¿cuándo nació el PAN?
Como una respuesta a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Está entre el 38 y el 39.
Sí, estoy
por una parte ordenada y generosa.
Bien, eso es la historia del PRI, que sacó menos del 10% de la votación ahora.
Pero fíjate que el antecedente del Verde Ecologista son las luchas de liberación nacional, fíjate, eso que se dio en los 60. Víctor González Torres, o el hermano Jorge, se casó con la secretaria, con una hija de la secretaria de salud, del señor Martínez Manatiú, recorrió todo el mundo con dinero ajeno y se dio cuenta que lo verde, la defensa de la naturaleza, podía ser motivo y propósito de un partido político.
No, el Partido Verde acá en México nació de la corriente de los verdes europeos.
Por eso digo, recorrió el mundo con dinero ajeno.
A ver, Roberto Millán, ¿qué no tienes que decir?
Buen día, Víctor Hugo. Buenos días. No, nada más para hacer un pequeño análisis. Nos llamaron para decirnos que pues el análisis que ustedes están haciendo de los partidos políticos, pues la desaparición del partido del PRD y en este caso del PRI que tú dices, Víctor Hugo, pues no, nos dicen que no están desapareciendo, sino transformándose, Víctor Hugo. Es en la última etapa de transformación que se encuentra el PRI. Y nos da el caso de Morena, pues Morena no tiene militancia pura, nos dice el que nos llamó, nos dice que Morena pues es un partido que alberga en su mayoría perredistas y priistas, entonces nos dice que estos partidos que hoy al parecer desaparecen solo se están transformando.
Mira, es como las parejas, se separan y se casan, se separan y se casan. Otros no, otros siguen solteros, como a quien estoy viendo yo ahorita en este momento.
Lo felicito por esa decisión firme, compañero.
Pero la decisión del partido,
manténgase célibe.
La decisión de que la gente se vaya a un y a otro partido es historia natural del político. Recuerden ustedes que los que deciden hacer carrera profesional de la política no quieren perder la vigencia y se van a los partidos que les den las coberturas. Y aquí dijimos, López Obrador ha trazado una línea, No es el partido Morena, es López Obrador el que trazó la línea del plan C, y haiga sido, como diría el célebre Felipe Calderón, iban a ser la mayoría, y ahí están los resultados. ¿Cuántos se fueron a Morena? No se ha detenido eso. Mira, te voy a dar unos datos nada más para que veas. En la Cámara de Diputados, la alianza, sigamos haciendo historia por México, tienen 373 curules de diputados. Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido Morena. 373, es decir, 40 diputados más de lo que ocupa para tener mayoría calificada. En el Senado de la República tienen 83 senadores, 83 la alianza. Necesitan uno. El PRD tiene dos que ya no tienen partido. Ándale. Ahorita vale oro diamantado el senador que va a ser el número 84, que es la mayoría calificada del Senado de la República.
Y si a tu ventana llega una paloma,
¿quién será? Aquí hemos dicho,
trátala con cariño, paloma, con mi persona.
Paloma va que vuela, y debe de apurarle, porque Alito Moreno le pueden ganar los dos del PRD también, que quedaron sin partido, que están en la fracción parlamentaria. Bueno, dos ya son fracción parlamentaria.
Con dos se forma un grupo parlamentario.
Ah, bueno, pues dos, el grupo parlamentario del extinguido PRD, pues miren, van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? El que llegue primero, no sea el domicilio de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero el que llegue primero a tocar la puerta va a ser el senador número 84, y con eso va a tener la mayoría calificada López Obrador, pues.
No, pero no vas tú y buscas, vas y te buscas, no, hombre, y el que haga la mejor propuesta.
Ahorita yo les aconsejo a los dos del PRD, a Paloma, que el que llegue primero hace el número 84 y es el que vale. Ya con ese 84 hace la mayoría calificada el oficialismo.
No hagas oficio de seductor, mejor no, vámonos por la defensa jurídica.
No, estoy...
Fíjate que quien goza de cabal salud...
Espérame.
Es el partido sinaloense.
Espérame.
Se estrellaron los vaticinadores.
Hoy te voy a decir los errores del partido sinaloense.
Ah, ¿la traes contra ellos?
No, estoy haciendo análisis nomás.
Ah, no, pero seductor.
Yo aquí no voy a quedar bien con nadie, Rosendo. Tú sabes bien... Mi línea.
La conciencia es lo primero.
Mi línea
tú no hablas de transformaciones.
No es quedar bien con nadie.
Lo
no
otro hago es el análisis. Jugar con el score.
Déjame jugar con el score entonces. ¿Eh? Y ese 84, fíjense bien, el oficialismo ganó 27 cámaras de diputados del país.
Congresos locales, por favor.
Congresos locales, pero digo Cámara de Diputados Locales.
No hay Cámara de Diputados.
Para que entiendan que son diputados locales. 27 y necesitan solo 17 para tener la mayoría de los congresos estatales para federalizar las reformas que propondrán. Entonces, a Morena, fíjense bien ustedes lo curioso de todo esto, al oficialismo solo le falta un voto de senador. Lo que vale un senador ahorita para ser el 84, tendría mayoría calificada en los diputados, tendría mayoría calificada en el Senado y tendría mayoría calificada en los congresos de los estados. Poder absoluto. ¿Eso es bueno? Pues diríamos que para el gobierno sí, pero para los juegos democráticos del país necesitamos una oposición robusta, una oposición fuerte, se necesitan los contrapesos, se necesitan las contrapropuestas, las alternativas. No le hace que sean de extrema derecha, no le hace que sean de extrema izquierda, no le hace que sea de vino tinto, no importa. Lo que importa es el juego de las ideas en el país. De otra manera, el oficialismo está en todos los rincones. Uno le llama la nueva hegemonía del partido. Yo diría, existe ahora la nueva hegemonía multiclasista antioligárquica. ¿Qué les parece?
Fíjate, Víctor Hugo, que
déjame terminar la
nueva composición.
Déjame terminar,
pues,
la idea.
Es que no respira.
No, que no
está,
voy a respirar.
Como el buzo.
No me asaltes, Rosendo.
Está
porque
como el buzo.
No me asaltes.
Tengo miedo que te pase algo.
Déjame terminar la idea. Y entonces esa nueva hegemonía multiclasista, antioligárquica que se ha instalado ahora, pues está moviendo los mercados financieros, ¿no? El peso está de rebote como pelota de ping-pong, que había bajado a 16.50, 16.80 el peso frente al dólar, pues ahora sube a 18.50. Y eso significa precisamente que el sistema financiero está nervioso respecto a las reformas que vienen. Y el juego de mercados financieros están presionando en la toma de decisiones. Por eso Claudia Sheinbaum ha dado mensajes, ¿cómo diríamos? Así medio tranquilos, tranquilos, vamos a abrir el Parlamento abierto, se van a discutir todas las propuestas, la primera que entre es la reforma judicial, vamos a convocar a facultades de derecho, a barra de abogados, vamos a convocar a los poderes judiciales, a que discutamos la reforma que México requiere. Es decir, Claudia Sheinbaum le está diciendo a los mercados financieros, tranquilos, tranquilícense, y obviamente la gente dice, compra dólares ahorita porque van a subir a tanto. Después pagan las consecuencias de esto.
Fíjate,
Victor, muy bien, Rosendo.
Que el mapa de la geopolítica, hay una extraña coincidencia. Donde está el crimen organizado de los principales cárteles es donde gana Morena. Esa es la discusión hegemónica oligárquica con el discurso antiimperialista. En los mercados financieros son muy sensibles. Si los inversores no ven certidumbre jurídica, pues sacan sus capitales o se generan ese tipo de movimientos. Creo que Claudia Sheinbaum ya llamó la atención a los acelerados, tanto a Mier y al de Zacatecas, de que no anden calentando la plaza, porque obviamente que el actuario financiero está arriba, le dice, hey, eso va contra el mercado internacional, y tendrán que mandar señales de que hay certeza jurídica, de que se respeta la propiedad privada y que en todo caso los capitales que se inviertan, no vaya a pasar lo que pasó en Rusia, le dice, vengan, inviertan, y luego con la nueva política económica se da la nacionalización y la planificación de la economía, y todo lo que queda aquí de inversión, aquí se queda. Así reacciona el mercado internacional, y por eso ves tú ese deslizamiento, o sea, le están pegando al peso, bien para los que exportan, porque el dólar está adquiriendo mayor valor, y hay mayor ingreso. Y en cuanto a esa composición que te decías tú de vino tinto, pues espero que no sean los estados donde se haya derramado sangre por el crimen organizado.
6 de la mañana, 23 minutos. Cuando dije vino tinto, a lo mejor lo identificaste con Morena, pero no. Cuando yo dije vino tinto, dije una bebida que se requiere en el país. Necesitamos una oposición fuerte.
Ya, pues ya está liquidada. Ya,
por eso necesitamos una oposición.
Ya está el martirólogo. El martirio te hará crecer,
oposición. No, Rosendo, no quedes bien. Tranquilo, tranquilo. Mira,
tranquilo, los mercados
muy sencillo.
Financieros.
Tranquilízate tú porque te puede pegar un infarto.
Yo llevo uno y mi izquierda lleva uno.
Fíjate bien. La oposición necesita fortalecerse. Al igual que sucedió en el 2006, el PRD dijo, aquí se creó una alternativa diferente a López Obrador y la encabezaron los chuchos. Los chuchos encabezaron una corriente anti-obradorista en el 2006 y dijeron el diálogo vamos a desarrollarlo para que el PRD tenga más fuerza. Fue lo contrario, pero la oposición ahora, parece ser que la oposición ahora la va a encabezar el Partido Acción Nacional y los priistas que decidan continuar. Aquí, por ejemplo, en Sinaloa, el PRI se vació completamente el PRI. Quedaron nada más los aspiracionistas que en un momento decían queremos ganar comité municipal, comité estatal y estar en la lista plurinominales. ¿Quién crees que encabeza la lista plurinominal del PRI en Sinaloa a la Cámara de Diputados.
Hay una llamada, esperemos. Espérate, que los pajaritos. Primero, no, hay que ser atentos.
Primero
tú
la
me
respuesta.
Has quitado la palabra.
Primero, sí, pero yo doy el paso a las llamadas telefónicas.
No, por eso, pero ahí está la llamada.
Sí, ahorita le
no seas desatento, por
ahorita
favor.
Ahorita llamamos paso.
No seas desatento.
Pues sucede que en la lista
no plurinominal. No seas desatento, te están hablando.
Sucede que en la lista plurinominal.
Te están hablando.
Sucede que en la lista plurinominal.
Bueno, no escuches.
Quien encabeza la lista fue la que se quedó en el PRI.
Paola Gárate.
Ahí está, es lo que tenías que decir, nada más.
Ok, bueno, te está llamando.
A ver, tú desesperado, vamos a línea telefónica. Buenos días, gusto saludarle.
Buenos días, bienvenido.
Aquí desde México, Víctor Hugo, desde México.
Qué honor.
Qué cambiar.
Aquí, comunicándome con ustedes, nada más para informar en torno a la duda que existe en lo que es la posibilidad de que yo sea diputado federal, al Héctor Melecho Cuen, ¿no? De tal manera que el día de hace algunos días, saliendo del INE, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, me llamó directamente una videollamada y me dijo: voy saliendo del PRI. Dice, lo tuyo ya está seguro, tenemos los votos suficientes, y por donde pudiera caer, que es la igualdad de género, ya está todo subsanado, me dice. De tal manera que lo tuyo ya es, necesito que te vengas a la Ciudad de México, vamos a tener unos cursos de capacitación. Y en ese tenor, el día de ayer me trasladé para acá, para la Ciudad de México. Un rato más, a las 9 de la mañana, habrá un desayuno con los líderes aquí del Partido Revolucionario Institucional, y vamos a estar todos los que vamos a ser diputados, ¿no? Los que vamos a estar aquí en la Cámara Baja de Diputados. Ayer nos dieron un pequeño tour ahí por San Lázaro, nos dieron a conocer todas las instalaciones, y bueno, hoy va a haber conferencias de gente como, por ejemplo, Macario Schettino, entre otros. No traigo aquí el programa, pero es un programa que es todo el día, hasta las 8 de la noche, mañana igual, estamos en la capacitación aquí, de tal manera que a la gente que me ha escrito, que me ha preguntado sobre la posibilidad de ser diputado federal, yo les digo, están todas, ya me lo ratificaron, pero por ley, esto el Instituto Nacional Electoral le da a conocer y entrega ya las cartas, las constancias las entrega hasta por ahí el 27 de agosto. No, de tal manera que esto es lo que hay con respecto a la conformación de lo que es la Cámara aquí en México, una Cámara que pues definitivamente van a tener la mayoría calificada en el caso de lo que es Morena y aliados. Nada más para que tenga una idea la gente, la Cámara de Diputados, Morena va a tener 244 diputados, el PT 50, y el Partido Verde va a tener 76. Esto hace un total como coalición de 370 diputados. La mayoría calificada, es decir, para poder que haya cambios en la Constitución de México se necesitan las dos terceras partes, que son 334, que sobradamente ellos lo cumplen, ¿no? Y aquí lo que llama la atención en lo que tiene que ver la Cámara de Diputados es que ningún partido político por sí solo tuvo la mayoría simple, es decir, el 50% más uno, ya que Morena se quedó registrado con 244 diputados. Después de Morena, le sigue lo que es el Partido Verde con 76, después le sigue el PAN con 69, el PRI con 34, ¿no? De tal manera que, pues, muy interesante aquí la conformación de la Cámara de Diputados, y todo parece indicar, PAN va a estar allí como sinaloense, Mario Zamora, que va en el tercer lugar, y un servidor en la quinta posición. ¿Hasta dónde se alcanzó? Hasta la quinta posición. No fue fácil porque el Partido Revolucionario Institucional en esta votación pues redujo su número de votos, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, a lo mejor tenemos ahí una misión nosotros y nos va a tocar estar en lo que es la sexagésima quinta sí, legislatura, sexagésima quinta, si es que no es la sexagésima sexta, porque vamos aquí uno por arriba de Sinaloa.
Héctor Melesio, una pregunta. Sí, bueno, claro. Primero, felicidades por esa por esos pasos de reconocimiento a la obtención de tu diputación federal en acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional. La pregunta que te hago, Héctor Melesio Cuen Ojeda, es eres diputado por partido político. ¿Te integras a la bancada del PRI en el próximo periodo?
Sí, por supuesto. Dicen que de hombres bien nacidos ser agradecidos, y la gente que me conoce sabe que no traiciono. Y aquí, para una explicación para con la gente, yo soy pacista, ¿no? Me tocó ser fundador del Partido Sinaloense junto con otras y otros compañeros. Nada más que un partido local no puede hacer propuestas para candidaturas de índole federal, es decir, el Senado, diputado federal o la presidencia de la República. Para poder que esto suceda, necesita ser arropado por un partido nacional. De tal manera que eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como partido local? Porque creemos que es muy injusto el hecho que un partido local no se le permita participar en el ámbito federal dentro de su estado. Y cuando hablo dentro de su estado, Víctor Hugo Rosendo, lo digo porque pues yo no voy a buscar una diputación por Chiapas o por Jalisco, no, yo quiero la diputación, una de las siete que se encuentran en Sinaloa, o el Senado de la República que se encuentra en Sinaloa, ¿no? Entonces, esto no nos dejan a nosotros, a pesar de que tú o cualquier ciudadano juntando firmas puedan ser candidatos independientes en lo que es el ámbito federal, y a un partido local no nos dejan. ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos una solicitud al Instituto Nacional Electoral para que nos corroborara de que no era posible esto. Nos entregó la respuesta y nos dijo que no se podía. Nos fuimos a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como ahí los consejeros, la gente que vota, son propuestos por partidos nacionales, los partidos nacionales tienen sombra con partidos locales, pues lo que hicieron fue decir no tampoco. Y en este momento estamos en la Interamericana de Derechos Humanos. No vamos a luchar porque esto es injusto y está violando nuestros derechos políticos electorales como ciudadanos. Entonces, esto lo digo para que la gente sienta que nosotros hacemos nuestra lucha. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos vivir en un real estado de derecho, pero mientras son peras o son manzanas, nuestra gente como partido local, que por cierto son 98 partidos locales en todo México, pues tenemos derecho a participar, y por eso nos debe de arropar y nos está arropando un partido nacional. ¿A qué quiero llegar? Que en esta ocasión me dio la oportunidad el PRI, ¿no? Y me quedo lógicamente en la bancada del PRI, que esto no quepa ni la menor duda.
Carlos, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, y yo ofrecí mi palabra de que usted tenía principios, lealtad y convicción, y que no se retiraba, que no utilizó usted al PRI como una cuestión circunstancial. Usted lo acaba de mencionar, usted se mantiene firme y es una buena señal. Usted tiene experiencia a litigar en el Congreso vía resoluciones del Poder Judicial Federal. La pregunta es, ¿lo va a seguir haciendo?
Por supuesto que sí, pero además, Rosendo, la experiencia, la universidad ha sobrevivido gracias al cabildeo, ¿no? Gracias que en su momento nosotros tuvimos la visión, los universitarios, de cabildear para traer recursos extraordinarios y así poder mantener la jubilación dinámica. Simplemente el gobernador tiene 25 años cobrando la jubilación dinámica. Muchos compañeros tienen 20, y esto es legal. Esto no esto es legal porque es una prestación que nosotros tenemos, pero nunca fue financiada, y para poder lograr que se pagara esto es por medio del cabildeo trayendo recursos extraordinarios. En su momento, yo como rector me llevaba en la Cámara Baja de Diputados en lo que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Conozco San Lázaro como la palma de mi mano, porque ahí me llevaba cabildeando, pidiendo, solicitando recurso económico. Y cuando fui rector fueron más de 3,000 millones de pesos los que trajimos, por eso se dio el cambio en la universidad, por eso se notó la transformación en la universidad, que esto no es un logro mío, no es un logro de todas y todos los universitarios, porque nos unimos para luchar, nos agarramos de la mano y bueno, dijimos primero muerto que dejar esta prestación que es la jubilación dinámica. Y hasta el día de hoy se ha logrado, a pesar de que no hay fideicomiso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen un estudio, yo fui invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar sobre partidos políticos locales, para presentar un libro y para estar en una mesa con los rectores, ¿no? Contemporáneos míos, entre ellos Primo Padilla, y precisamente estaba festejando la UDG, que ellos ya tienen solucionado hace 20 años la jubilación dinámica, pero lo solucionaron con un fideicomiso. Se les descuenta, no sé si el 10, 12, 13% ahí a los trabajadores, y en el caso de Nuevo León más, es arriba del 15, y cuando me escucharon a mí que no tenemos fideicomiso, que mantenemos la doble jubilación, bueno, pues casi se caían para atrás. ¿Y cómo le han hecho? Yo la respuesta que les dije, invítenme a un evento aquí, a una reunión, y yo les digo todo lo que hemos hecho, el esfuerzo que se ha hecho, pero sobre todo la respuesta que hemos tenido de gente universitaria que hoy está en el gobierno del estado, que ellos saben que el problema que se da en octubre, noviembre, diciembre con los aguinaldos es como consecuencia de que se paga esta prestación, no es por corrupción como lo dicen ellos, no, que inventan y siembran todo. Es una infamia lo que están haciendo, porque son como 40 jubilados que están allá y que están cobrando, unos tienen 25, otros tienen 29 años cobrando, trabajaron 25 años en un día más y tienen 29 años cobrando la jubilación dinámica. ¿Cómo le han hecho? Gracias a esta lucha, y ahora que están en el gobierno, están sembrando suposiciones para poder mantener atada a la universidad, generar una percepción de corrupción, que no es corrupción el hecho que se les esté pagando a ellos la jubilación dinámica, y es la lucha que existe en este momento. Cuando llegue el mes de enero que no hay dinero, precisamente es porque se tomó dinero adelantado para poder pagar la segunda quincena de diciembre y para poder pagar los aguinaldos, y acusan de corrupción, pero ellos ya saben de qué se trata, pero como tienen la prensa, mucha prensa, que ustedes saben quiénes son y la forma en cómo han trabajado, han sembrado esta situación de una narrativa de que hay corrupción al interno para poder tener el poder absoluto teniendo la universidad. Esto es mucha perversidad lo que existe, y hay que difundirlo, que no haya duda. En esos programas que ustedes tienen hay que informar a detalle todo esto, sobre todo a la comunidad universitaria y al pueblo sinaloense, de lo que está pasando, y cómo se ha luchado para poder mantener una jubilación que es nuestro derecho, pero que nunca los gobiernos han querido financiarla y que se ha tenido que tomar dinero, el recurso ordinario, y es por ello que la universidad vive con problemas financieros, y que ahora que llega alguien que la conoce de fondo, utiliza eso y utiliza el hecho de que no hay separación de poderes, que tiene el poder judicial, que pueden sembrar lo que quieran. Y bueno, ustedes han visto lo que pasa allá en Sinaloa, y todo esto nosotros lo hemos denunciado.
Usted recibió dos premoniciones. Primero, que el PAS iba a extinguir, y en un momento dado, hasta el dirigente, y quien lo dijo, usted le lanzó una oferta pública, que si usted ganaba y el PAS se sostenía, él se retiraba. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, es muy sencillo, ellos están trabajando políticamente, y la cuestión de la extinción del PAS, ellos pretendían hacerlo, porque el PAS por sí solo puede hacer propuesta en el 2027 de candidatos a la gubernatura del estado de Sinaloa. Querían desbrozar el camino desde ahorita, y brincaron una línea, la línea de la violencia, utilizando la Fiscalía General ahí del estado de Sinaloa, ya yendo sobre la gente a sus domicilios, ¿no? Amenazando de que deberían de perder el registro, el PAS, y cooptando gente y llevándosela para allá. Y la verdad es que ya brincaron una línea, y esto es muy peligroso para el estado de Sinaloa, ¿no? Es muy peligroso en todos los sentidos, y por eso yo siempre he dicho, nunca hay que dejar de lado, ¿no?, el diálogo, nunca hay que dejar el diálogo, siempre debe de haber disposición de parte de todos para sentarse en una mesa, ¿no?, y poner sobre la mesa lo que más importa a Sinaloa, y lo que más importa a la educación pública, porque el principal problema que tenemos en este momento es que se tiene un sistema educativo mexicano en lamentables condiciones. Nada más para que tenga una idea la gente que nos está escuchando, de cada 100 niños que entran a primaria, en este momento están recibiendo un título profesional, ellos en nada más 28 y uno en una carrera técnica. Si no me creen, hay que ingresar ahí al último tránsito escolar de la Secretaría de Educación Pública, hay que entrar ahí a la SEP y se van a dar cuenta ustedes en las lamentables condiciones en que nos encontramos en este momento. Y hoy, con el ataque que hay a una universidad pública como lo que es la UAS, con indicadores educativos que están dentro de los primeros a nivel nacional, y yo le digo a los que están ahí presentes, que no estaba trabajando muy bien la universidad cuando llegó este gobierno, que no estaba trabajando como relojito, que no el rector estaba haciendo un magnífico trabajo, el doctor Madueña. ¿Por qué inestabilizarla? ¿Por qué poner por delante apetitos personales sobre lo que es el tener una mejor educación, sobre todo pública, porque el 85% de la gente asiste a lo que es la educación pública, la otra es privada? Todo esto es fundamental, pero no entendemos nosotros qué es lo que está pasando. Y bueno, tú, Víctor Hugo, tú viviste la época de Rubén Rocha Moya como rector. Tú viste la persecución política que se llevó a cabo en contra de David Moreno Lizárraga. Tú viviste precisamente cuando echaron a la cárcel injustamente al que fue vicerrector, al señor Rangel, con David Moreno Lizárraga, en el norte, sin tener culpa, nada más para que salieran a 8 columnas en la prensa para tener una fotografía y desgraciaron su vida. Tú viviste cómo inculparon allá a Martín Martín, un ingeniero probado en todos los sentidos, donde estaba de por medio de la gravedad de su madre y que entregó una casa y que lo estigmatizaron hasta la muerte. Entonces, todo ese tipo de cosas, tráetela al presente y es una copia al carbón. La vida es de actitud.
Muchas gracias, Héctor Melecho Cueno Ojeda. Después de hoy esperamos tener contacto contigo para que nos digas qué pasó el día de hoy en esa reunión que van a tener de diputados del Partido Revolucionario Institucional. Te agradezco mucho tu llamada, Héctor Melecio Cueno Ojeda, un abrazo.
Un abrazo, ahí estaré con ustedes, un abrazo cariñoso para todas y todos. Gracias por la oportunidad.
Gracias, de rodillas.
Nunca.
Nos vamos, buen día, pásela bien.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro. 2025.
¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana.
Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto?
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, así estoy muy bien.
Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes.
Ni están tan padres, se ven todos mal hechos.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.